SER Podcast.
Si uno de tus amigos del alma tuviera un hijo y yo te dejara una nota diciéndote, ¿lo pondría signos de exclamación?
Quizá yo no pongo signos de exclamación tan caprichosamente como tú.
¿No crees que alguien que ha tenido un hijo se merece los signos de exclamación?
Oye, mira, yo solo te he anotado el mensaje. No sabía que también tenía que describir la emoción de cada llamada.
Bueno, pues mira, hablando claro, yo creía que te emocionaría un poquito más que una amiga mía tuviera un hijo.
Vale, estoy emocionado, pero resulta que no me gustan los signos de exclamación.
Pues sabes, Jake, deberías aprender a ponerlos. Igualito que cuando estoy hablando ahora mismo, yo pondría signos de exclamación en todas las frases que estoy diciendo. En esta otra...
Pues muy bien, puedes ponerlos también en esta. Me largo.
Hoy, en El Rincón y la Esquina... La vida entre exclamaciones.
Hoy por hoy, Magazine.
Vais a ser testigos de algo especial.
Ser podcast.
Si estáis preparados para flipar. Que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Pasotes, excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me.
Marta Sanz, muy buenos días.
¡Qué buen arranque! ¡Buenos días, Ángel!
Muy
Angels.
Bueno. ¡Wow! Muy bueno, Manuel Delgado. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Sí.
Vale, vale.
Te lo he dicho con signos de exclamación.
Vale,
¡Sí!
¡Estás bien! Bueno, venga, pues va. Como vamos a hablar de ello, ahí tenéis los micrófonos. Marta, empieza a exclamar.
Bueno, yo creo que está claro que si yo digo, me llamo Marta, no significa lo mismo que si digo, me llamo Marta, que si digo, me llamo Marta. Entonces, yo creo que lo primero lo diría una mujer serena, lo segundo lo podría decir eso de, me llamo Marta, una mujer amnésica o una bromista, y lo tercero, me llamo Marta, empoderada, entusiasta, o a lo mejor alguien que está en una habitación en la que hay muchísimo, muchísimo ruido, ¿no? Entonces, es evidente que la entonación construye el mensaje o revela información sobre el contexto del mensaje y bueno, ¿os acordáis en el cole, cuando estábamos en el cole todos los años, la línea enunciativa,
sí,
la interrogativa,
sí,
la exclamativa,
sí, sí, sí.
La interrogativa en alto, a mí me encantaba, ¿no? Y al hilo de esto, a mí se me ha ocurrido que hay personas preponderantemente enunciativas, otras que son interrogativas, otras que son exclamativas, y tenemos un personaje literario, Hamlet, que sería pues el paradigma de lo interrogativo. Entonces me gustaría oír, yo también me pido cosas. Entonces,
venga,
me gustaría oír un monólogo de Hamlet.
Pues mira, una selección de los mejores actores y actrices británicos sobre el escenario discutiendo cómo debería pronunciarse el famoso ser o no ser de Hamlet.
To be or not to be. That is the question.
Sorry. I mean, yes, but to be or not to be.
It's really not that. Try this. To be or not to be. That is the question.
To be or not to be. That is the question.
So to be or not
to be.
To be
or not.
Don't lose focus. To be or not to be. That is the question.
No. Idiots. To be or not to be, that is the question.
Manuel, venga, tu turno, las exclamaciones, qué maravilla.
Bueno, sabes que siempre creo que lo que hay que hacer es definir de qué estamos hablando, en fin. Y a ver, una exclamación es una frase o una voz que expresa emoción, alegría, autoridad, enfado, cualquier sentimiento intenso. Esto es importante. La exclamación, cuando sea hablada o escrita, lo que hace es darle fuerza o autoridad a lo que se comunica. Por eso, en efecto, en los medios de comunicación se emplea poco la exclamación. Ahora, por ejemplo, que hemos oído el parte, pues imagínate que las noticias se dirán con signos de exclamación, que sería muy divertido. En cambio, se presume esa especie de frialdad profesional que describe hechos a los que no se le introduce ningún factor emocional. Y porque eso es importante. En el fondo, la exclamación está mal vista porque se supone que todo tiene que estar regido por principios de racionalidad, que nos hagan previsibles y que se fundamenten en el consenso. A mí me gustaría, yo a veces, bueno, siempre que puedo escucho la tertulia, que a mí siempre me emociona, porque escuchar a gente, digamos, gente con estudios hablando en serio de política, ¿te imaginas? A mí si me invitaran...
El mérito que tiene esto, ¿eh?
Claro, y a mí me invitas a la tertulia y digo, sí, esto es mentira, hombre.
Lleva postulándose hace años, ¿eh?
No, porque en realidad es que como ya me parto de la premisa de que no sabemos nada de lo que estamos hablando y que todo es mentira, entonces mi contribución sería francamente pobre. Pero imagínate que de pronto, no sé, el Ramoneda, el Subirats, tal, de pronto en cierto momento dijeran, que te parto la cara ahora mismo, me cago en la leche. Te voy a crujir, te voy a romper el cielo de la boca. Esto no va a ocurrir nunca, porque de pronto, excepto alguien que se le vaya mucho la olla, todo funciona a partir de esa especie, digamos, de ficción del consenso y tal. Pero cuando de pronto saltan los sentimientos, las emociones, pero en el sentido, no este tonto retórico, sino en el sentido verdadero, uno tiene que escribir con interjecciones. Por ejemplo, las risas se escriben con interjección. Se escriben con exclamativo, sí. Porque en efecto, claro, no puedes reírte tranquilamente, es que es más ridículo, es más, claro, por supuesto que no es creíble, es la risa falsa, ¿no? Y mira, ¿sabes cómo he preparado el programa hoy?
¿Cómo?
Había tantos ejemplos, claro, porque no hay ninguna película, no hay ninguna película en la que de pronto, de vez en cuando, alguien de pronto grite, se exclame. Y lo que he hecho es sencillamente buscar por principio, la última película que estaba viendo en Filmin, por supuesto, y he visto y la última que estaba viendo es Boyes, ¿sabes? Cary Grant y tal. Y de pronto me ha venido rápidamente la imagen de esa secuencia genial en que el oficial super malo que te cagas obliga para que le escuchen los árabes que están asediando el fuerte, para que les escuchen reír. Y claro, si tuvieras la escena, si, tal y como está escrita, porque alguien la escribiría en el guión, tenía que escribirse con signos exclamativos.
Pues mira, Boyes con Gary Cooper.
Y ahora, hijos míos, quiero unas cuantas risas felices, a carcajadas, que suenen como si fuéramos 70. Ríase, Renoir. Maris, siga usted. Corneta. Jones. Smith. Rasinov.
Señor.
¿Qué le pasa?
¿A mí?
¡Sí, a usted! ¡Ríase como si fuera una hiena!
Seguro que el guión estaba escrito entre exclamaciones. Venga, voy a hacer una pausa para la publicidad. 900-100-800. Participen ustedes también para hablar de exclamaciones en esta sección del Hoy por Hoy. Exclama, le exclaman. ¿Escribe usted habitualmente entre exclamaciones? ¿No soporta que todo lo que se lo escriban entre signos de exclamación? ¿Prefiere un tono neutro? ¿Cuál ha sido la exclamación más grande de su vida? 900-100-800.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo.
Hoy por Hoy Magazine.
Con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo.
Ser Podcast.
Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y del mar, cadenas de esclavos.
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de exclamaciones y pedimos a ustedes que nos llamen al 900-100-800 y nos cuenten si ustedes usan mucho el signo de exclamación, si no soportan que la gente escriba con estos signos, si son de exclamar, si son de repeler las exclamaciones, porque hay que hilar fino, Marta, con los signos de escritura y con las entonaciones, ¿no? Porque aunque sea un tópico decirlo, las apariencias pueden engañar y es que engañan.
Por supuesto, de todas maneras, retomando un poco lo que decía Manuel, que me interesa mucho, es verdad que hay en determinados medios de comunicación en los que te dicen exclamativamente, ¡se ha muerto el gato de la señora Martínez! Y luego así muy bajito, cada día mueren personas en Gaza. Sí, ¿no? Sí. O sea, eso también hay cierto tipo de medios sensacionalistas en los que pasa permanentemente, pero sí que hay que tener mucho cuidado porque yo creo que hay personas, y en esto creo que abundo en lo que dice Manuel, aparentemente interrogativas, aparentemente dubitantes, que en realidad lo que están haciendo es darte órdenes todo el rato. Y hay personas muy exclamativas que parecen autoritarias y en realidad son gaseosa.
Es espuma.
O agua mineral con gas, ¿no? Entonces hay gente que dice que cállate. Y es violenta a veces más por lo que es la fuerza semántica del verbo que por la pura exclamación. Y hay otros que sin embargo dicen, ¿por qué no te callas? Y te han dejado hecho fulminado.
Duele más,
y,
sí.
Y hecho polvo, ¿no? Entonces, las cosas verdaderamente duras, o sea, las sentencias de muerte, el diagnóstico de las enfermedades, lo terrorífico, no se suelen pronunciar entre exclamaciones, todo lo contrario. Entonces, cuando exclamamos, como decía Manuela, a causa de nuestra alegría, nuestra impaciencia, nuestro dolor, nuestra indignación, el miedo no sé, porque yo creo que lo que es exclamativo es el susto. Pero el miedo yo no sé si nos pone las montañas rusas, exclamamos.
Exclamas el grito. Sí.
Pero el miedo no sé yo si es muy, muy exclamativo, ¿no? Luego tenemos la exclamación indignada de las manifestaciones, de las barricadas, de los miserables de Víctor Hugo, el no pasarán, y bueno, el a por ellos también era exclamativo, las hinchadas futbolísticas, y luego está el discurso exclamativo que nos gusta tanto, que nos da tanto juego de los predicadores, que nos lleva a aquella película que tanto nos gusta en esta sección, que es El fuego y la palabra, que siempre, yo aquí siempre declaro mi amor a Burr Lancaster y a Jane Simmons, que ahora pues se ha transformado en una cosa muy rara, que es Dani Alves convertido en predicador.
Es que este que van a escuchar es el exfutbolista Dani Alves reconvertido en predicador al salir de la prisión.
Hay que tener fe, hermanos míos, hay que tener fe, yo soy una prueba de eso, porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple.
Pero nosotras preferimos a Burr Lancaster en El fuego y la palabra.
¡Volvamos contigo, señor!
¡Sí!
¡Volvamos a la antigua religión! ¿Y qué es la religión? ¿Qué es la religión? La religión es amor. Y el amor es la estrella de la mañana y de la tarde. El amor eterno es la más gloriosa melodía. Amor. Pero no el amor carnal, sino el divino amor. ¿Y de qué fuente mana este gran amor? ¡Del manantial de Dios!
Porque, Manuel, ¿Dios te escucha mejor si le hablas entre exclamaciones?
Hombre, a ver, depende. Evidentemente la oración es algo que no se pronuncia con exclamativo, sino más bien en voz baja o incluso en silencio. Pero hay variables. Está claro, si tú tienes que interpelar a Dios, aunque sea únicamente porque está en el cielo, tendrás que gritar. En el fondo, clamar a Dios es justamente es hablar con signos exclamativos. Y yo había pensado, puestos a ilustrar ese principio, que ahora, por cierto, está muy de moda meterse con los evangélicos. No sé qué pasa, pero yo creo que hay gente que, como le da vergüenza porque es de izquierdas meterse con los musulmanes, se mete con los evangélicos, que en el fondo lo deja igual de tranquilo. Y hablando de Alves, yo creo que hay que recordar grandes pentecostales cercanos como el grandísimo Peret, sí, que en efecto nada le impidió su fe en Cristo en ser uno de los tipos más geniales que ha conocido de este país. Pero bueno, en fin, no, y esto, había pensado como ilustración de esta idea de clamar al cielo. Clamar al cielo es exclamar al cielo, ¿lo pillamos? Exclamar, bueno, es igual. Que es el juramento de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Claro, que se escribe en efecto y se pronuncia con signos exclamativos.
Escuchen.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Como dice Manuel, se escucha entre exclamaciones y escuchen esto también.
Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción!
Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
¡Corte! ¡Pero deja hablar al otro, que es un señorito, leche!
Sí, es verdad. Perdón.
¡Motor, coño!
Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
¡Corte! ¡O me corto yo los huevos! ¡Pero quién ha sido los soplapollas que ha encontrado este hombre! ¡Samantes!
Es de los que se presentaron a la convocatoria.
¡Pues lo habréis buscado con una lupa colgada en los cojones! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lupier!
Esto es un fragmento, hemos escuchado. Dime.
Una cosa, antes he dicho que Voices la hacía Gary Cooper.
No, tú has dicho Gary Grant y yo te he corregido y he dicho Gary Cooper.
Me encanta, de verdad, Ángels, y lo aprecio porque es una virtud. Cuando me dices algo como aquel que no quiere la cosa sin exclamaciones, para hacerme notar.
Claro, podría decirte, Manuel, ¿qué es Gary Cooper?
Manuel, tú eres gilipollas.
Oye, ¿eso qué te pasa? ¿Cómo se puede confundir?
Hombre, pero además tiene la razón, porque mi mujer me explicaba que, en efecto, Cary Grant le escogen el nombre artístico a partir justamente de Gary Cooper. Entonces, de pronto, se me han cruzado.
Ah, pero eso no
perfecta,
sabía yo.
Sé perfecto. Pues sí.
Eso no lo sabía yo.
Estará en algún sitio, pero mi mujer me lo explicaba y ella siempre está bien informada al respecto.
Pues seguro que es verdad.
De artistas, pero en efecto, soy perfectamente consciente que Voices la hace Gary Cooper.
Venga, pues antes de que se le olvide a los oyentes lo que acabamos de escuchar, que era Fernando Fernán Gómez interpretando a don Arturo, primer actor y director de una compañía de cómicos ambulantes contratados para actuar en una película. Es la secuencia del viaje a ninguna parte. Y tú, Marta, sobre esto tienes algo que decir.
Bueno, es que tenemos maravillosos histriones y actrices exclamativas en nuestro teatro y nuestro cine. Entonces yo quiero rendir homenaje a Julia Cabalba, a Rafael Aparicio, a María Luisa Ponte, sí, 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 a María Elena Flores, que es una actriz que tenemos muy olvidada y estaba muy presente en la televisión, Antonio Gamero, Agustín González, que quiero decir, wow, persona más exclamativa, Fernando Fernán Gómez, José Sacristán en determinados papeles, José Luis López Vázquez, que era el colmo de las exclamaciones, esos cómicos maravillosos que declamaban y exclamaban gloriosamente bien, era una belleza.
Mira, José María Caffarel, que interpreta al director de cine, lo hemos escuchado también en este fragmento, interpreta al director de cine del viaje a ninguna parte, se caga en el padre de los hermanos Lumière y lo hace gritando. ¿Gritar es exclamar, Marta?
Pues yo creo que no son exactamente lo mismo. Mira, yo aquí he pensado, por ejemplo, en clase, y Manuel le pasará también. Yo, por ejemplo, en clase soy exclamativa y vehemente, pero no grito. O sea, soy enérgica y soy energética cuando doy una charla, cuando intento comunicar. Incluso yo me doy cuenta de que hay veces que comunico con todo mi cuerpo y que mi cuerpo, que no es llamativo, o sea, que no es esos cuerpos de es que esta tía para la circulación. No, esto no es así. Mi cuerpo no es llamativo.
A
pero,
mí tampoco.
Pero mi cuerpo es exclamativo. O sea, mi cuerpo exclama. Entonces, yo no sé lo que hará vuestro cuerpo, pero desde luego el mío es muy, muy clamoroso. Cada vez que me veo una foto en internet de estas de las que te cogen, sí, te congelan hablando, sí, y a ti también te pasa, Ángels, sí, Barceló, porque yo te he visto, me doy cuenta de este carácter exclamativo de mi cuerpo, sin duda ninguna.
Claro, entonces, Manuel, si tu cuerpo no es llamativo, que lo has dicho, el mío tampoco, no lo digo yo, lo has dicho tú, pero también es exclamativo tu cuerpo.
No lo sé, pero hablando de clases, yo creo que doy las clases literalmente a gritos y cualquiera, no bromeo, es decir, es que me caliento mucho y yo creo que me puedo, ahora ya me jubilo, pero creo que me hubiera podido morir perfectamente en cualquier clase. Bueno, y creo que funciona porque a menos comunicativo sí que resulto, pero sí, sí, y empiezo bien, ¿no? Pero de pronto se me va. Y cuando alguien me haga una pregunta, ya es que me abalanzo sobre él, en un sentido amable y tal, pero realmente sí, yo grito. Bueno, fíjate, un ejemplo de este carácter que tengo, que es que ya es cada cual es como es. Mira, un momento glorioso en la vida de mi facultad. Estábamos en una discusión, en un seminario, ¿no? Y el tema era el tema de la colonialidad y del docolonialismo y tal. Y entonces surgió la pregunta de qué es una colonia. Y entonces a mí, invocando, hemos hablado de este tema muchas veces en este espacio, que es la cuestión meridional en Antonio Gramsci. Esto es un tema...
Es un tema habitual en nosotros.
Sí, vamos a recogerlo.
Y entonces se me ocurrió decir que las Terras del Ebre, en Cataluña, es básicamente el sur y que en el fondo funciona como si fuera una colonia de Cataluña, es decir, en relación con la centralidad. Y de pronto oigo un tío detrás que como que se ríe y te pregunto que no me pude estar. Me giré y le dije, ¿de qué te ríes, imbécil? A que te parto aquí los dientes ahora mismo.
Y pero se lo dijiste gritando.
Sí, sí, además me encantó esa imagen de, no, calma, tranquilos, tal. Pero me pareció tan profundamente académico, de verdad que creo que es un momento que todo el mundo recuerda con regocijo, porque de pronto alguien en una clase, en un acto académico, era capaz de enfadarse y no disimularlo.
Si tú hubieras estado en esa...
Y además, lo hubiera tenido que dar, sinceramente.
Si tú hubieras estado, Marta, en esa clase, ¿lo hubieras calmado, lo hubieras jaleado?
Bueno, yo soy exclamativa, así hiperbólica conmigo misma, pero yo en las peleas de los otros me vengo abajo, yeah. O sea, sin duda ninguna. No,
diría, venga, dale.
No, yo
me pasa lo mismo.
Yo tendería a conciliarle, diría, Manuel,
venga,
tranquilo, tal, y además me hubiera secado la boca y me hubiera puesto muy nerviosa. Pero también es verdad que en el mundo esto de la amenaza o de la regañina doméstica, hay ciertos tonos exclamativos que son hasta reconfortantes. Hay personas, eso, que sabes que es que se desinflan en el tono exclamativo, y yo no sé hasta qué punto es esto en las películas de la mafia, y esto pasa mucho cuando la gente dice, te mato, que es que te voy a matar, o cuando dicen, te voy a matar.
Eso es lo segundo, ¿no? Solamente una cosa, a ver, hay expresiones que son exclamativas que se pronuncian en voz baja y sin signos de interjección. Por ejemplo, te quiero. Bueno. Te quiero, digamos, siempre es exclamativo. En cambio, se dice al oído.
Bueno, yo lo que pienso también es que...
Es una cursilada, pero bueno,
no, pero cada cual es como es. Abundaremos en la cursilada.
Entraremos en
porque
eso,
es importante.
Porque no hemos entrado en terreno amoroso todavía.
Ahí arrasaremos. Entonces, lo que sí que es verdad es que la exclamación puede ser épica y fanática y apasionada, y las tres cosas por separado, las tres cosas al mismo tiempo. Y a mí ahora me ha venido a la cabeza, antes de hablar de amor, por los discursos de Hitler o de Mussolini, y el tono de los discursos de Franco, que era como más lastimoso y tal, aunque en su estructura profunda eso era igual de tremendo. Están también los inquisidores y Juan Diego en aquella película Dragón Rapid, en la que interpreta a Franco.
Hablan de democracia, no saben lo que es el pueblo. ¿Libertad para qué? La paz. La paz en los campos. Siempre lo digo. El orden jerárquico, el de siempre. Con justicia.
Y con don Alfonso, ¿verdad? La monarquía.
Acabar con los masones, que son peores que los comunistas. En fin, hacer de España lo que debe ser.
Bien, encapsulamos las exclamaciones pías y las exclamaciones exaltadas de los dictadores, aunque hay lista de aspirantes, vayan con cuidado. Pero, Manuel, seguimos con las exclamaciones de andar por casa, venga.
Mira, yo creo que aquí el problema de fondo es el poco lugar que tienen las pasiones, cuyo lenguaje natural es siempre exclamativo en este mundo. De verdad, o sea, yo creo que es un desastre. Yo creo que todo es un colosal sistema antipasional. La educación misma es un colosal mecanismo contra las pasiones. Yo escribí una cosa en Cuadernos de Pedagogía que se llamaba Por una educación en pasiones. No de las pasiones, ¿cómo se van a educar las pasiones? Hombre, por favor. Pero es que no están bien vistas. Y a mí me preocupa, ¿eh? ¿Querréis creer? Otro día viene mi nieto de clase tal, que estamos muy contentos con un colegio público, pero tiene este problema. Que va y me dice, yo me han enseñado una canción en el colegio. Le digo, va. Y me dice, Yayo, ¿cómo están las tebas emociones? Y digo, hostia, qué mierda. ¿Y cómo están mis emociones? Pero que, ¿a ti qué te están enseñando? Digamos, a ti lo que tienen que enseñarte es a que te hierva la sangre, porque motivos los hay. La verdad ya está ahí fuera, y con esta mierda de la educación en valores y la educación de la gestión de las emociones, se les hace que los niños no miren a su alrededor y se sientan indignados y se sientan obligados a hablar de forma exclamativa. Oye, en el fondo una protesta siempre es exclamativa. El grito de una manifestación, perdón, que no es un grito, la consigna, sí, que es una cosa medio camino entre el grito y el canto, siempre se tiene que escribir con exclamativas. ¿Tú imaginas una manifestación, una protesta en que la gente no clame y, por tanto, exclame? No sé, hay un montón de ejemplos de ello, pero yo pensaba en el Club de los Poetas Muertos, que hay una escena muy bonita, que es cuando Robin Williams reúne a los estudiantes, a los que, de fondo, digamos, está educando en pasiones, y les dice justamente esto, lo he copiado: la vida está llena de pasión, las pasiones nos mantienen vivos, y esto es lo que justamente se quiere callar. Por eso me emociona la final, y se la enseñaba a mis nietos, para que aprendieran valores, porque estos sí que son
para
valores.
Para que no vuelvan a casa cantando Yayo, ¿cómo están las tebas emociones?
Esto, qué mierda esto, que se te caliente la sangre ahí, que no hay para menos, hombre, que lo que pasa alrededor. Bueno, el caso es que está aquí la escena en que Robin Williams la han echado, se marcha de clase así como compungido, y los estudiantes, quienes eran sus amigos y que se sienten de alguna forma u otra al mismo tiempo culpables y cómplices, pues le dan un último homenaje.
Título de la película: El Club de los Poetas Muertos.
He dicho que se vaya, señor Keating.
¡Oh, capitán, mi capitán!
Siéntese, señor Anderson.
¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye?
Oh, capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense!
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
No soy más que tú, tu fantasía. ¿Cuántas veces soñaste que se hizo realidad? Pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar.
Aquí estamos en el rincón y la esquina hablando de las exclamaciones, esperando también sus llamadas. Si quieren participar, 900 100 800. Si tienen un cuerpo exclamativo, que es lo que decíamos antes, o no, o tienen otro tipo de cuerpo, si les gusta utilizar las exclamaciones cuando escriben o cuando hablan, o si no les gusta que alguien las utilice. 900, 100, 800. Y nos íbamos con el Club de los Poetas Muertos, Marta, y ya que estábamos con literatura, venga, sigamos por aquí, sigamos por la literatura.
Bueno, yo me he acordado de un momento precioso de una novela que se titula El guardián entre el centeno, de Salinger, en la que el protagonista, Holden Caulfield, está bailando en el salón de un hotel con una chica bastante mayor que él, que acaba de conocer, y él está todo el rato haciendo esfuerzos para charlar con ella, quiere comunicarse, quiere contarle cosas, decirle cosas al oído, pero el ruido de la música no les permite entenderse, y por mucho que le exclame, grite, su pareja de baile todo el rato le responde: ¿Qué dices? No te entiendo. Entonces, la metáfora de esa escena en particular y de todo el libro en general está bastante clara, ¿no? Es una gran metáfora sobre la incomunicación. Entonces, Holden quiere hacerse ver, está fuera de contexto. Su cuerpo, como decíamos antes, es en sí mismo una exclamación en mitad de una sociedad que no le escucha. Él está pidiendo ayuda, pero nadie lo ve. Es un libro precioso en el que al comienzo el personaje dice: no le cuenten nunca nada a nadie, y sin embargo él se tira hablando a lo largo de 200 páginas, ¿no? Se hace notar, y yo a veces pienso que la literatura es posible que sea también eso. Por coger las cosas así con este método dialéctico que llevamos en esta sección, es verdad que hay veces que tenemos la sensación de que todo el mundo está exclamando y que la única manera de hacerte oír es la que está en la pregunta, pero yo aquí estoy un poco con Manuel, estoy un poco en contra de ese desprestigio de toda vehemencia. Yo no creo que toda la vehemencia sea mala ni muchísimo menos, sobre todo eso, cuando yo lo que percibo es que estamos todo el rato rodeados de actitudes que son falsamente interrogativas, y que hay personas que al preguntar en realidad pues no están preguntando, están aseverando, incluso planteando una tesis con impostura democrática. Y aquí podríamos poner el ejemplo de que los referéndums se hacen siempre para ganar, ¿no? O sea, tú preguntas pero no estás preguntando nada.
De la película My Salinger Year, que aquí se titula Sueños de una escritora en Nueva York.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores, por lo que no podemos hacerle llegar su amable carta. ¿1963?
El año en el que dejó de responder él mismo. Tendrás que escribir una nueva plantilla basándote exactamente en estas, sin cambios. Y tendrás que destruirlas en la trituradora.
Pero antes las lees.
Por si acaso.
¿Si acaso qué? Somos cuidadosos desde lo de Mark David Chapman.
El asesino de John Lennon. Cuando la policía llegó, encontraron a Chapman sentado en la acera leyendo El guardián entre el centeno. En el juicio, Chapman dijo que él tenía mucho de Holden Caulfield.
Y vamos a entrar en materia, Manuel, porque todavía no hemos ahondado, tú ahí lo has enunciado, pero no hemos entrado a fondo en el amor.
Ay. Que es como un potro desbocado, que es una cosa que he sabido, como claro, potro desbocado por definición es exclamativo. Oye, escucha, es que dejadme que vuelva a esto del cuerpo. Y el cuerpo siempre es exclamativo. ¿Sabéis? Por eso adoro el musical. Mira, en la película del Club de los Poetas Muertos no hemos visto lo que pasa. Pero cuando de pronto el profesor se va y tal, y los muchachos quieren reivindicar justamente su herencia, lo que les ha enseñado, lo que hacen, que no podemos ver, es justamente, aparte de citar, de mencionar un verso de Walt Whitman, lo que hacen es subirse a los pupitres. Mm-hmm. Ese cuerpo subido en un pupitre como ese acto de dignidad y de solidaridad. Ese acto es un acto corporal exclamativo. Por eso digo que me gustan los musicales y tengo un póster de Fred Astaire en casa, una fotografía bien bonita. ¿Por qué? Porque en el musical, de pronto la gente habla pim pam, pero en determinado momento se calla, porque sabe que lo que quiere decir, lo que quiere expresar, solamente lo puede decir con su cuerpo. En eso consiste justamente la danza. Yo me hubiera podido dedicar a la danza contemporánea y no lo he hecho, y es una pena porque me hubiera hecho famoso enseguida. Pero
lo intentaste, lo probaste.
No, pero vamos, seguro que sería muy popular. Bueno.
Venga, vamos con el amor.
Mira, es que yo había pensado una cosa que es la que está aquí montada en el esquema este que tenemos previo, pero es que es una mala idea, a ver si lo podemos cambiar. Yo quería proponer una canción que adoro absolutamente porque define lo que pienso de estas y de otras cosas que se le parecen, que es El amor de Massiel.
Sí. ¿La escuchamos?
No, escucha, es que yo decía que la canción dura 5 minutos.
¿Sí?
Y que yo, digamos, como no había tiempo para todo, digamos, podíais poner el principio y luego yo leía al final. A ver si nuestros técnicos, que en efecto seguro que pueden cortar el principio y poner los últimos 20 o 30 segundos.
Pero podemos escuchar las dos cosas. Podemos escuchar primero, ¿cómo arranca?
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera.
¿Y ahora qué prefieres? ¿Leer tú los versos finales o escucharlos?
No, solamente, o sea, es que hay que oírla porque justamente ilustra lo que estamos diciendo. Fíjate, empieza así en plan, digamos, una cosa así como cursi y tal, y al final dice lo que tiene que decir.
Pues mira.
Que el amor es un hijo de puta. A ver si me dejas en paz, hombre, que yo no te he hecho nada.
Esto es lo que dice al final.
Ni te empuja a ser malo, ni te deja hecho mierda y te arroja de bruces.
Tremenda canción, Manuel.
Buah.
Tremenda canción. A ver cómo superas esto, Marta.
No podemos. Esto no, pues ya, no podemos superarlo, pero yo...
Podemos
no,
poner la canción en bucle hasta las 11.
Pero yo no me resisto, porque Manuel ha dicho antes que cuando dices te quiero siempre tiene algo exclamativo, pero yo creo que también podemos matizar, ¿no? Y vuelvo al principio. Decir te quiero no es lo mismo que decir te quiero, que lo mismo que decir te quiero.
Entonces, la gente idiota que dice te quiero mucho, soy yo, o sea, vete a la mierda, o sea, no me quieras tanto, ¿vale? ¿Cómo es posible
hay amor,
que te quiero mucho?
Hay amor,
quiero
no me quieras tanto.
Pero ¿sí? Es impotente, ¿cómo de pronto te quiero mucho? Es tanto menos que te quiero.
Claro, lo que yo quería decir es que cuando tú dices así te quiero, pues es una, podemos, eso pues sería el arranque de una historia de amor cotidiana, serena, en plan la tregua de Mario Benedetti con su final tristísimo. Lo segundo, que es el te quiero entre interrogaciones, podría dar lugar a cualquier comedia romántica, las pelis de Woody Allen antes de echarse en brazos de los ayuntamientos ayusistas. Sí. Estoy muy disgustada con este tema. Y luego tenemos el te quiero exclamativo, que aquí hay que rendir homenaje al gran Perales, que es, yo entiendo que es muy manuelino, pero hay que decirlo, te quiero, eres el centro de mi corazón como la luna al sol, y sobre todo a Rocío Jurado, que te ama con la fuerza de los mares y con el ímpetu del viento.
Eso sí que, joder, eso sí que es amar.
Eso es amar.
En mi línea. Eso
es amar.
Es tu línea, ¿no, Manuel?
Sí, a ver, si yo soy materialista dialéctico, materialista histórico, a ver, digamos, ¿cómo es posible de pronto que tenga esa debilidad casi vertiginosa por estas músicas que me destrozan, me destruyen, me aniquilan, me desbaratan y me hacen, ya hacen que de pronto me convierta en algo parecido al polvo del planeta?
Pero además imagínate tú ahora que decías te quiero mucho, pero ¿qué es esto? Te quiero mucho. Imagínate la letra de esta canción con Rocío Jurado cantando te quiero mucho.
Pero, digamos, si alguien te dice te quiero mucho, es que no te quiere tanto.
Claro, claro. ¿No?
Pero fijaos también esta canción cantada, y esto nos lleva a lo siguiente, Yo te amo con la fuerza de los
mares. Ah, no,
mares.
Claro, claro.
Te amo con
esto
el...
hay que exclamarlo.
Con el ímpetu del viento.
Claro, y estos son, Marta, claro. Exclamaciones que desbordan. Claro, pero hay otra vía de exclamaciones.
Claro, que es algo que yo quería ir, que si soltamos un texto épico y así exclamativo... De otra manera lo convertimos en algo imprevisible, y eso es exactamente lo que sucede con la versión que hace Javier Álvarez de El novio de la muerte, el himno legionario, ¿no? Que Javier Álvarez le quita toda la estridencia épica y se te ponen los pelos de punta desde un punto de vista, resulta pero tremendamente inquietante.
Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario.
¿Cómo cambia,
Cambia tremendamente y nos lleva al mundo de las preguntas terribles.
Su historia, más la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Cuando más recio era el fuego.
¿En qué situaciones, Manuel, son inevitables las exclamaciones?
Pues cuando de pronto alguien se acaba el cuento y de pronto pues sale lo que tiene que salir, que es lo que uno no lleva dentro, sino que lleva a su alrededor y no se puede quitar de encima. Entonces tiene uno que hablar con signos de interjección. Cuando se acaba el cuento, cuando se acaba la comedia del consenso, cuando de pronto le dices a las personas, para bien o para mal, lo que quieres que escuchen. Eso está, por cierto, esta canción es preciosa. Yo me hubiera hecho legionario únicamente por cantarla, ¿no?
Regar con su sangre
bueno,
la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz doliente.
Cuando yo te preguntaba que cuando son indispensables o inevitables las exclamaciones, ¿en las películas de terror lo son, Manuel?
Hombre, a ver, es que el tema ha salido, el miedo profundo de larga duración tal, pero el momento de terror, el susto, es una interjección. Claro, hay interjecciones que no suenan. Pero en el fondo funcionan igual. Sí, sí. Bueno, es que no puedo seguir las dos cosas a la vez. No puedo escucharos y mirar la pauta. Yo había propuesto, a ver, ¿qué película había propuesto?
La mesita de comedor, dirigida por Calle Casas.
Que es maravillosa, Manuel, es buena.
Esta película, están filming, buena, seguramente. Qué buena. Sí. Es una película genial. Oye, Ángel,
es buenísima.
Es que se me va la cabeza. Lo
no,
siento.
Pues mira, La mesita de comedor, película que había tenido enormes dificultades para ser distribuida, hasta que la recomendó el escritor Stephen King.
Porque el reloj está lleno de sangre. ¿Y qué escondes ahí, Carlos?
¡Es una cabeza!
¿Una cabeza?
Vete de casa, María. Cristina, coge a María y llévatela de casa, por favor. ¡Hazme caso! ¡Sácala de casa ya!
¿Me puedes decir qué pasa, por favor? ¡Jesús!
Confía en mí, pero ahora sal de aquí, por favor.
¡Enséñamelo!
¡Qué bonita esa película!
¡Guau!
¡Puf!
Sí, a mí me emocionó. No es una película romántica, pero es muy buena.
Pues
muy
buenísima.
Buena. Y está en filming todavía, sí.
¿Alguna recomendación, Marta, llena de exclamaciones?
Bueno, yo sí pienso en literatura. Se me vienen a la cabeza dos textos exclamativos en nuestra historia por excelencia, que es el ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡Ay, Segismundo dándolo todo en la vida de sueño! Y bueno, y con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela. No cruza el mar si no vuela un velero bergantín. Espronceda, romanticismo revolucionario. Luego hay un posromanticismo mucho menos exclamativo, que es el del arpa de Becker, de quien Núñez de Arce, que era un poeta neoclásico del que no se acuerda ya casi nadie, cuando leyó las rimas de Becker dijo aquello de que eran suspirillos germánicos, ¿no? Entonces, a mí me encantan el barroco y las exclamaciones y exagerar y el humor y la provocación y el ay, 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 cómo se la lleva el río, que me ponía nerviosísima cuando era pequeña, pero los suspirillos germánicos también. Y no veo incompatibilidad. Me pasa lo mismo que a Manuel con el materialismo dialéctico y las emociones desbordadas.
Mira, La vida es sueño. En la versión de Estudio 1 de Televisión Española, el actor Julio Núñez era Segismundo.
¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡A jurar cielos pretendo, ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros naciendo! Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido.
También, antes has hecho la reivindicación tú de actores. No sé si estaba Julio Núñez en esta reivindicación de actores,
también,
pero
también
debería haber estado. Sí. Manuel, tú antes mencionabas a tu nieto y contabas la historia esa, que un día volviendo del cole me han enseñado una canción y te canta «Hola, Yayu, ¿cómo están las tebas amusions?». ¿Tú dirías que la infancia, Manuel, es más de exclamaciones o de preguntas?
Es que de hecho, la interjección y el intersigno interrogativo son perfectamente compatibles. Pero, digamos, las criaturas son todas ellas, lo que decía del cuerpo, son todas ellas exclamativas. Es la educación la que justamente les hace quitar esos signos que demuestran exaltación. Porque les amaestran, aunque digan que les enseñan. Que hay que hacerlos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que tendría que haber un momento en que tendría que haber justamente un espacio para eso, para la exclamación, para el grito, para la furia y bueno, para las pasiones. Oye, Anjas, ¿tú te das cuenta la cantidad de interjecciones que empleamos en este espacio?
No, claro, ¿sí? Sin parar.
Muchísimas. ¿Tú qué crees sobre lo que le preguntaba?
Yo creo que eso, que la infancia pregunta y luego los que han sido padres y madres sabrán que es enloquecedora la época esta de los ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo espero que la infancia siga manteniendo esta actitud interrogativa, incluso cuando tratan de ampliar las vacas a través de las ventanillas, eso también
del coche es
interrogativo, pero a mí me encanta esa infancia que exclama de asombro porque está muy nerviosa y porque tiene ansia de vivir, ese hablar exclamativo de los niños que no pueden parar de jugar y no se quieren meter a echar la siesta, ¿no? Eso me parece una cosa maravillosa. Y hay que recordar, porque aquí somos exclamativos y utilizamos interjecciones y todo eso, pero con las viñetas de los cómics, acordaos,
de los tebeos,
muy bien, hoy muy estás bien. Muy correctora,
de los
muy bien,
Ángel, así como
muy pertinente,
exclamativamente.
Sí, de los tebeos, Mortadelo y Filemón, Zipizap, esos.
Lo tenemos que dejar aquí la semana que viene más. Un beso. Adiós, Manuel, Marta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.